paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few.
Pues tengo aquí a la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Víctor Viciedo, que es su presidente. Buenos días.
Buenos días, Susana, y buenos días a toda la audiencia.
José Pascual Albiol, secretario. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Víctor, antes de empezar el programa, estábamos buscando la canción adecuada al día después de las elecciones europeas, ¿no?
Y la verdad es que es muy adecuada, ¿no? O sea que we are the champions, my friends. Hemos ganado las elecciones. ¿Y quién las ha ganado? ¿Un partido político? No, ¿no? Las hemos ganado los agricultores. Y no el día de las elecciones, sino el día del debate vimos como todo el mundo hablaba de agricultura. Y hablaban de agricultura gracias a la presión que hemos hecho los agricultores en las calles desde el 6 de febrero hasta ahora, incluido el 3 de junio, cuando cortamos todos los pasos fronterizos con Francia, hito histórico donde los haya y que sin duda alguna les ha refrescado la memoria a los partidos políticos para que hablen de nosotros. Ellos dan sus soluciones, serán válidas o no lo serán, pero está claro que hemos sido la parte más importante de la campaña electoral.
Yo diría la más importante, yo diría que se han centrado en el gran problema del que viene usted hablando desde hace cuánto tiempo.
Bueno, pues nosotros empezamos a escribir artículos de prensa en el 2018. Empecé a hablar de la preferencia comunitaria en el 2019. La asociación nace en enero del 2020 teniendo como pancarta y como lema la preferencia comunitaria y un no a los acuerdos comerciales y pidiendo defensas comerciales. Entonces, esto hoy en día lo piden todos los agricultores de Europa. Entonces, bueno, pues la verdad es que el discurso ha ido haciendo mella, ¿no? Y de lo cual, pues creo que la salvación está precisamente no en que un partido o dos lleven nuestras propuestas, no, en que ganar el discurso social, que lo vamos a ganar porque es la lógica, nuestro discurso social, o sea, no es el cambio climático lo lógico, no es el CO2 antropogénico el culpable del cambio climático, es que se están cargando la agricultura, se están cargando la naturaleza, se están cargando la alimentación, y esa es la verdadera lógica, y por eso vamos a ganar este discurso, y según ganemos este discurso, todos los partidos políticos nos ofrecerán soluciones de verdad.
José Pascual y Albiol, yo recuerdo hablar con usted por teléfono cuando estaban las manifestaciones, cuando se vivían esos momentos tan tensos donde los trataban como verdaderos delincuentes, porque es así, los han tratado así.
Vamos a ver, así es, y además te voy a contar una historia, y es, bueno, durante el corte de fronteras del pasado día 3 de junio. Bueno, yo el día de antes, hablándolo en casa con mi mujer y tal, y mi mujer me decía, pero vamos a ver, ¿tú te crees que de manera legal se puede parar una frontera? Pero piénsalo bien. Y yo lo pensaba y digo, bueno, la verdad es que nos consta que es legal, pero la verdad me parece muy surreal. Oye, yo pensaba que quizás íbamos a hacer una especie de paripé en un lado y que un carril podría seguir circulando, pero cuál es nuestra sorpresa que cuando llegamos allí, a falta de 4 o 5 kilómetros, ya estaba colapsado, bajamos del autobús, mesas de gente almorzando en medio de la autovía, vamos andando hacia el principio, hacia el corte de la frontera exacto donde está Francia y España, nos vemos tres paellones tremendos, con capacidad de 500 personas de cada paella. allí en los cuatro carriles de la zona española, sin tránsito, los cuatro carriles de la parte francesa, sin tránsito, un único coche patrulla de la gendarmería, dos coches patrullas de los Mossos de Escuadra, y yo me quedé atónito. Digo, ¡qué fuerte! Esto es un parón en toda regla. Y me sorprende, comentando lo que tú has dicho, estábamos acostumbrados en manifestaciones el haber casi más policía antidisturbios que manifestantes. La policía con porras, cascos, escudos, ahí esperando que pase algo para actuar. Y aquello, en la Jonquera, en la frontera, oye, una tranquilidad, una amabilidad unos con otros. Por allí se paseaban dos Mossos de Escuadra saludando a unos y a otros. Vamos, como si fuera aquello el pan de cada día. Y eso nos llamó mucho la atención, ¿no? La diferencia, ¿no?, entre unos y otros. Pero es que por la parte francesa es que solo había un único coche de la gendarmería. Entonces, yo llamé por teléfono a mi mujer y digo, oye, perdona, pero sí que es posible legalmente. Vamos, aquí hemos parado la frontera, pero totalmente, con el beneplácito del gobierno, de la policía, de la gendarmería. Oye, y la relación con aquella gente, que allí en ese punto, por la parte española, pues estaban en revolta payesa, que, en fin, ya el nombre indica que son bastante radicales. Estábamos nosotros y las buenas relaciones eran espectaculares. Nuestra pancarta la pusimos justo en el faldón frontal del camión que hacía de escenario. Y era chocante porque por allí te veías algunas banderas independentistas y tal. No demasiado, ya te digo que me sorprendió que no era demasiado, pero nosotros con nuestra pancarta allí, en primera fila, con que está la bandera española. Oye, y nadie nos increpó ni nos dijo nada. Allí había un compañerismo que a mí me asombró. Y luego, comentando con los organizadores y tal, pues nos dicen que en todos los puntos que se ha cortado la frontera ocurre lo mismo. Aquello no ha habido ningún problema. Sí que es verdad que en Canfranc decidieron concentrarse en la parte francesa para evitar a la Policía Nacional, y con los gendarmes perfecto, ningún problema. Y luego, pues en la zona vasca, pues nada, ahí igual, dentro del País Vasco, y no hubo ningún problema de ninguna clase. Entonces, aquello nos sorprendió de ver la diferencia de lo que estábamos acostumbrados a aquello. Y luego, también la sensación de ese hito histórico. O sea, ¿cuándo España y Francia, agricultores, han sido capaces de cortar la frontera, pero totalmente? Solo estaban las carreteras alternativas donde los camiones no podían circular, solo los coches. Y en fin, aquella fue una sensación muy buena y también pues nos abre un abanico de posibilidades para futuras movilizaciones coordinados con los franceses, que es los que tienen fuerza en la Unión Europea en cuanto a sus asociaciones independientes, que ellos cuando deciden salir a la calle son capaces de paralizar el país. Entonces los españoles hemos aprendido mucho de eso y todo esto nos sirve para tener con ellos una relación más fluida y más constante.
Bueno, lo importante de todo esto obviamente es la unión de 17 asociaciones independientes españolas de todas las comunidades que obviamente pues hace que la fuerza crezca, ¿no? Aparte esa unión con asociaciones francesas que podemos hacer cosas conjuntas. Lo que dice José Pascual fue apoteósico. Si yo, la verdad es que la gente que no ha venido hubiera disfrutado, porque hemos participado de un hito histórico que yo cuando veía y miraba hacia Francia y veía los cuatro carriles vacíos, como si hubiera muerto todo el mundo, ni un solo vehículo. Sí. O sea, aquello era una pasada, ¿no? Yo disfruté una barbaridad. También pienso que esto no va a ser repetible, ¿eh? O sea, que hay que ser conscientes de que había tres factores importantes que han hecho que las autoridades nos permitan hacer esto. Una de ellas es que era un corte de 24 horas. Entonces dicen, bueno, vamos a ver si aguantamos el tirón, que esto es como un festivo, ¿no? La otra circunstancia era que venían elecciones y si hubiera habido palos en puertas de elecciones. En fin, hay cierto partido que precisamente es el que nos gobierna, que hubiera sufrido electoralmente. Y la tercera circunstancia es que la autopista estaba cerrada también por parte francesa. Es decir, que eso también las autoridades dicen, bueno, si va a estar cerrada por el otro lado, ¿qué más da que dejemos también de esta parte, ¿no? Y por eso yo creo que nos autorizaron. Un corte indefinido no lo iban a permitir ni ahí ni en los puertos. Hay que ser un poquitín conscientes de esta circunstancia. Y ya digo, se han reunido tres circunstancias que yo creo que son las claves para que esto se haya podido hacer así, ¿no?
Y, pues yo creo que lo que han sabido es ha llegado un momento en que este sector de la población, este motor económico español, ha sabido organizarse. Uh-huh. Yo creo que es la primera vez que hemos visto, porque claro, hacer un corte de 24 horas significa que ojo lo que puede ocurrir en 24 horas, porque como la cosa se ponga cruda, lo vamos a hacer a unas sabiendas de que se vaya a repartir palo, como ocurrió aquí en febrero.
Sí, efectivamente.
Es decir, porque ustedes iban y no sabían lo que se iban a encontrar. Iban a hacerlo. Tampoco sabían que iba a ser todo eso tan fácil como ha explicado José Pascual. De hecho, no tenían, se sorprendieron.
Yo pensaba que por lo menos un carril iba a seguir abierto, o quizás pensaba pues que nos íbamos a concentrar en un lado, hacer un paripé tipo en un puerto, y que bueno, sí, si íbamos a hacer alguna retención. Pero ni Víctor ni yo, ni nadie que vino con nosotros, se esperaba la frontera, todos los carriles de la autovía parado, pero completamente parado. Y la gente almorzando. Es que con mesas, era tremendo.
A LIF somos una asociación responsable y no mandamos a la gente al matadero. Entonces, ya cuando salimos el 6F, aquí salimos con permisos, o sea, que con autorizaciones. Y también
autorizaciones hubieron malos entendidos.
Sí, los hubo.
Víctor, los hubo.
Los hubo el primer día. Y luego ya se hicieron todas las comunicaciones pertinentes por motivo de urgencia, y aquí se salió como debió de salirse. Y luego, pues allí en la frontera, también yo sabía que las comunicaciones estaban hechas, porque yo formaba parte del grupo donde estaban los presidentes de la asociación haciendo todo esto, ¿no? Entonces yo sabía que las comunicaciones estaban realizadas. Lo que no sabía es hasta dónde nos iban a dejar hacer. Es lo que yo pensaba, como José Pascual, que dejarían un carril de paso, que habría pasos intermitentes y tal, y luego si la cosa se ponía fea, yo le dije a la gente que bueno, pues si la cosa se ponía fea, pues que nos iríamos al autobús.
Y luego lo más curioso de todo es que cada uno en su país, cada candidato en sus debates, uno de los puntos, que no diga el punto que más tiempo ocupaba, era el sector primario de todos los partidos.
Sí, vamos a ver. En el debate hubo dos temas nada más. Uno, humo, y el otro, agricultura. ¿Así? O sea, no se habló de otro tema serio de Europa. Nadie sabe qué se hace en Europa. Nadie ve qué problemas hay en los ciudadanos europeos, porque en el debate no hubo absolutamente nada. Allí se habló de Palestina. Allí se habló de la mujer del presidente, que alguno le llama presidenta. Se habló del fango. Pero no se habló de ningún problema
pero
de los
sí se
europeos.
Abordó un problema
pero
real,
sí se abordó la agricultura.
Que es el que se está sufriendo.
Sí se habló de la agricultura. El único problema que se habló de verdad fue de agricultura.
Y yo, cuando he visto los resultados, lo que me ha dado a entender es que realmente el discurso les ha llegado, no sé cómo. Yo no sé, Víctor, ¿cuánto tiempo hace que viene a la radio? ¿Cuántos años?
Yo creo que desde que se fundó la asociación en el 2020.
Y sí. El discurso no ha cambiado.
No.
Pero es que
no,
este discurso
no,
ha llegado a Europa.
Sí.
Y yo no sé tampoco si en las demás comunidades existe alguien pues que también ha utilizado este discurso. José Pascual, no sé, a lo mejor tú sabes de alguien en otras comunidades que semana tras semana ha salido a la palestra pública, ¿no?, diciendo todas estas reivindicaciones que no han cambiado, ¿eh?
Y a ver, no han cambiado. El programa es de Víctor. Víctor fue el primero en toda España de hablar del principio de preferencia comunitaria. Nunca antes, yo llevo en la agricultura toda mi vida, Fui presidente del ALA aquí en Villarreal, he estado en FEPA Gasaja más de 25 años y del principio de preferencia comunitaria, tal y como lo ha expuesto Víctor, yo nunca lo había escuchado antes. Y a través de estos últimos años hemos visto que ese mismo mensaje pues, ha ido calando en demás asociaciones que se han ido haciendo nuevas, independientes y tal, y sí que hemos visto de que hoy hablar del principio de preferencia comunitaria ya es algo normal en toda España. Y hay que saber que eso nace de Villarreal y nace de Víctor que tenemos aquí mismo ahora mismo, ¿sabes?
Sí, en este caso, por hacer honor a la verdad, eran Víctor Viciedo y Pepe Montagut, que es de una asociación independiente también de Nules. Los dos defendían lo mismo, empiezan los dos al mismo tiempo. Y claro, si ahora dijéramos, y partidos lo cogieron para llevarlo dentro de su ideario. Bueno, al final un partido político lo que hace es escuchar al pueblo y meterlo y ponerlo en su ideario. Pero esto, ahora, este discurso, prácticamente lo llevamos todos los partidos.
Bueno, de momento no llevan la preferencia, empiezan a hablar de competir en igualdad de condiciones, llevan las cláusulas
de
espejo, pero la verdad es que la lógica te dice que los europeos que estamos en un club tenemos que tener preferencia en nuestro propio club. O sea, eso es así de salida. Entonces, lo que pasa es que hemos perdido incluso a que la preferencia la tengan otros. Entonces, primero tenemos que igualarnos y luego conseguir esa preferencia. La preferencia, al fin y al cabo, son defensas comerciales.
Competir en igualdad de condiciones, o sea, todo ese tipo de cosas que estaban pidiendo desde un primer momento. Porque a todo esto, Víctor, usted no vive de la agricultura. Usted es un agricultor hoy, pero José Pascual sí.
Sí, sí. Yo, de hecho, no tengo otra fuente de ingresos que sea de la agricultura. Y desde siempre, además.
O sea, date cuenta quién tiene que venir a ti a decirte a tu casa que tus ingresos van a dejar de entrar.
Pues eso es lo que ha estado sugiriendo Europa durante muchos años. Y bueno, yo quería aprovechar para hacer un llamamiento a todos los agricultores de que hay una... desde hace mucho se dice que las manifestaciones no sirven para nada, que los políticos todos son iguales, que no vamos a cambiar nada y que no vale la pena. Pues bien, yo tengo que decirles que en Europa las cosas están cambiando y están cambiando precisamente por esas manifestaciones en las que muchos no creen. Es decir, que salir a la calle, movilizarse, organizarse, sirve para hacer cambiar las políticas, y sobre todo en Europa. Yo no creo, que ni en broma, que el resultado electoral, no solo en España, sino en los demás países europeos, hubiera sido el mismo de no haber estado todo el invierno en todos los países de Europa, o la mayoría de ellos, tractoradas continuadas. Eso es lo que ha hecho cambiar el discurso. Por lo tanto, a todos estos agricultores reacios y que pasan de todo, pues decirles de que movilizarse sí cambia las cosas.
Y hay que movilizarse teniendo claros cuáles son los problemas. O sea, si de verdad estamos ganando es porque estamos ganando un discurso que en su día perdimos. O sea, nosotros perdimos el discurso ultraliberal de los acuerdos comerciales. O sea, el proteccionismo estaba mal visto. Yo, de hecho, cuando nacimos como Alif, en no sé qué medio pusieron nace una asociación proteccionista y yo decía, joder, serán cabrones. No, era verdad. Éramos proteccionistas y de hecho estaba señalado como algo malo el proteccionismo. Si no protegemos lo nuestro, si no protegemos la agricultura, la sociedad muere, porque la alimentación es vital, es fundamental, no puede depender de fuera. Y llegará un momento que si seguimos en esa línea que estábamos siguiendo, y yo creo que se va a corregir, podíamos llegar a pasar hambre, porque se podía ocurrir cortes del suministro que no seríamos capaces ya de poder solventar a tiempo, como nos pasó con las mascarillas, y poder dar de comer a nuestra sociedad. Sí. También el discurso ideológico de lo verde, ¿no? O sea, claro, qué bonito es todo lo verde, hay que cuidar el planeta. ¿Quién no es consciente de cuidar el planeta? Pero claro, lo impusieron en contra ¿de qué? De la agricultura. La agricultura era el gran asesino de la naturaleza, con sus fitosanitarios, sus fertilizantes, las quemas agrícolas, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, todo eso es necesario para combatir plagas, para poder sacar para adelante tu cosecha, la fertilización y luego el riego, pues es fundamental. Precisamente, si quitamos el regadío, pues hay muchísimos productos que no los podríamos cultivar. Entonces, el discurso verde vale, de acuerdo, pero no contra la agricultura. La agricultura es verde y tiene un saldo positivo con la atmósfera, y ese discurso lo tenemos que ganar. Si no damos esa batalla ideológica, efectivamente poco a poco se nos irá comiendo hasta que desaparezcamos porque no podamos combatir plagas o porque no produzcamos lo suficiente. Entonces, el discurso hay que darlo y hay que ganarlo, porque la lógica, como he dicho al principio, está de nuestra parte. Y la gente lo va a entender perfectamente que sí, que el planeta sí, pero que la agricultura está antes que nada, es la comida, es la prioridad. Si tú quieres morirte y así salvar el planeta, pues bueno, pues adelante, suicídate.
Claro, pero es que al fin y al cabo, esto que se lo expliquen a alguien como José Pascual Albiol, que es de lo que vive, porque claro, yo puedo decidir desde mi sitio privilegiado, que Pascual ya no puede seguir cultivando porque a mí me sale más barato o me tiene cuenta que traigan cosas de fuera explotando los derechos humanos, no respetando la sostenibilidad del planeta, y bueno, yo decido eso porque a mí me conviene, pero es que José Pascual tiene todo el derecho de defender lo suyo, que cumple con toda la normativa.
Pero es que además lo defiendo también con un criterio medioambientalista. Vamos a ver, el mayor atentado que puede haber contra el medio ambiente...
Pagas el sueldo que corresponde, utilizas los fitosanitarios que corresponden, tú cumples con la normativa.
Sí, por supuesto. Es que no podría cultivar,
claro,
si no lo cumpliera. Yo lo que quiero decir con esto es que cualquier tipo de política... que por la excusa que sea, en este caso el medio ambiente, hace políticas que incentivan el abandono de tierras cultivadas, eso en sí mismo ya es atentar contra el medio ambiente. Porque los agricultores, aun queriendo, no podríamos contaminar más que beneficiamos. Los naranjos son sumideros de CO2. ¿Cómo? ¿Qué tendría que hacer para que ese balance fuera negativo? ¿Tendría que regar con aceite reciclado? ¿Qué podría hacer? Cuando hacemos una intervención química, pulverizamos o fertilizamos, vamos, cuando yo pulverizo, es verdad que tú ese día has contaminado, pero yo cuando me voy a casa, los árboles se quedan allí. Y los árboles van a estar, con la fotosíntesis, van a estar filtrando el aire todos los días festivos incluidos. Si yo intervengo químicamente en una finca 2-3 veces al año, el resto de días los árboles están purificando el aire que respiramos. Si por políticas europeas yo no puedo cumplir y me veo obligado a abandonar esos árboles, van a morir, se va a convertir en un secarral. Entonces, ¿estamos haciendo un bien por el medio ambiente? El secarral no filtra el aire que respiramos, no son sumideros de CO2. Un agricultor, por el simple y mero hecho de serlo y cumpliendo con toda la normativa, ya es ecologista. Y eso el consumidor y la ciudadanía tiene que saberlo. O sea, atentar contra el agricultor es atentar contra el medio ambiente, siempre.
Aparte, José Pascual, de que estos productos fitosanitarios que nosotros utilizamos están aprobados por la EPSA. La EPSA ha hecho un examen muy exhaustivo de ellos para que a la dosis de empleo no sea perjudicial ni para el medio ambiente, ni para la biodiversidad, ni para el ser humano que lo aplica.
Es que ya estaríamos muertos.
Ya el consumidor, que vamos a ver, nosotros absorbemos billones de veces con B más producto fitosanitario que el consumidor. Entonces no podemos estar tan idiotas. O sea, si a mí no me pasa nada al consumidor ni de lejos. Es decir, que la seguridad alimentaria en Europa es total, absoluta. Solamente hay un pequeño fallo, y es precisamente que se habla mucho de lo ecológico, y precisamente lo peligroso son las bacterias, los virus, los hongos, que vienen precisamente en tratamientos hechos con estiércol. Entonces, estamos criminalizando a los químicos cuando resulta que lo natural es lo verdaderamente peligroso y que puede causar muertes.
Y luego estamos respetando los derechos humanos, es decir,
sí, por supuesto.
No estamos explotando absolutamente
a nadie.
Por supuesto.
Cosas que, no sé, que os gustaría decir después de los resultados o de lo que habéis vivido o de lo que habéis comentado, porque claro, sería ideal, vosotros tendréis un grupo de WhatsApp donde anoche pondríais muchas cosas, ¿no? Muchas sensaciones.
Pues la verdad es que no.
A ver, se hablaba de las diferentes formaciones que en su discurso pues tienen medidas con la agricultura y tal, y bueno, pues cada uno tenía la suya. Y no hubo un consenso, ¿eh? O sea, si en Alif llegamos a votar, pues habían opciones de todo tipo, pero todas ellas tenían un incipiente en la agricultura.
Y luego yo sí quería comentar la pérdida de calidad democrática de la sociedad española. O sea, cuando, no sé si te acordarás, Susana, cuando había elecciones, después de los telediarios había unos minutos de propaganda electoral.
Gratuita, estamos obligados.
Sí, sí. Y entonces salían todos los partidos políticos, incluidos aquellos que no tenían representación parlamentaria, y te hablaban de sus medidas. ¿Qué es lo que proponían? Eso no lo hemos visto. O sea, la gente va a ciegas. Ha habido un único debate en Televisión Española. Encima, se habla mucho de humo en los medios de comunicación. Se habla mucho de la mujer del presidente, que la verdad es que a la sociedad nos la tiene que traer al pairo. O sea, ¿de verdad nos preocupa si esa mujer ha hecho algún delito o no? A mí no me preocupa en absoluto. Que la coja un juez y si es culpable, pues que la condene. Y si no, pues no. Pero no me preocupa en absoluto. No, es de tontos, es de imbéciles que nos preocupe la mujer del presidente. No sé si me he explicado. Es de imbéciles también que nos repitan continuamente fango, 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 y que eso dé resultado. Porque por lo menos que repitan cosas como nosotros, que tenemos que repetir continuamente, que nosotros defendemos a la agricultura contra los acuerdos comerciales indecentes. Y repetirlo y repetirlo, porque es una verdad. No se trata de un eslogan vacío. O repetir continuamente que lo que nos hace daño a nosotros son las restricciones medioambientales radicales, porque hay un radicalismo en las medidas, Víctor, medioambientales, y eso no es vacío, eso es una verdad, eso, ajá, es una realidad. Víctor, entonces ya está bien de fango, ya está bien de tonterías.
Ahora vamos a hablar de una realidad que además a mí me lo preguntan. En este momento está la poda de los árboles que no pueden quemar. ¿Por qué no pueden quemar en este momento? Es decir, si ya en la Comunidad Valenciana gobierna un partido que apostaba por los agricultores, ¿realmente qué es lo que ocurre que no pueden hacer las quemas, o no se pueden hacer cuando quieren, o no se le dan permisos? ¿Exactamente cómo está argumentado?
Bien, eso ya lo estuvimos hablando. Entonces la gente lo que tiene que saber es si estás a 500 metros o menos de zona forestal. Eso es lo primero que tienes que saber. Porque si estás a más de 500 metros de zona forestal, no tienes ninguna restricción a la quema. Tienes que hacer la comunicación de la quema a tu ayuntamiento.
¿Quién decide? ¿El ayuntamiento?
Sí, en este caso sí.
Decide, o sea, cada ayuntamiento.
Cada ayuntamiento lo que hace es aprobar que tú puedas quemar, y además tiene obligación.
¿Qué tiempo
de
determinado hay?
Bueno, el tiempo depende de cada ayuntamiento.
Lo han ampliado hasta junio, lo ampliaron, hubo una ampliación de quemas.
Bueno, no, vamos a ver, eso es otra cosa. El problema está cuando se decreta alarma amarilla o alarma roja, y eso está en la ley. Entonces, o cambiamos la ley, o la ley dice que si tú declaras...
¿Y cómo se cambian las leyes?
Pues son los parlamentos, en este caso.
¿Y qué parlamento cambia la ley?
En este caso es una ley nacional. Entonces, si...
¿Quién decide? ¿El Parlamento, o sea, el Gobierno Nacional o el Gobierno o Europa? ¿O esto ya es una decisión europea?
Vamos a ver, desde Europa nace la estrategia, ¿vale? En Europa nace la estrategia que se llama Green Deal, Pacto Verde.
Que hay que seguir.
Y efectivamente, y de ahí te viene de que hay unos efectos dañinos por el CO2 de las quemas y tal, que todo eso es una milonga, porque la vegetación... tiene carbono porque
es decir, en este
carbono.
Momento estamos regidos en este momento por
sí,
Europa, es decir, las directrices vienen de Europa.
Las directrices
si
vienen
en la Generalitat
de Europa, entonces
toman una decisión es porque esas directrices aún vienen de Europa.
Sí, efectivamente. O sea, vamos a ver, de Europa viene la directriz, en España se hace una ley, uh-huh, y se puede matizar esa ley con otra ley a nivel autonómico, pero al final todo viene en cualquier caso ahora mismo, que es lo que estamos
hablando de ahora
mismo. Si resulta que no se puede quemar andar a menos de 500 metros de zona forestal es porque hay una alerta o amarilla o roja. Y mientras no se levante esa alarma amarilla o roja, no hay posibilidad de quema dentro de lo que es la zona forestal o a menos de 500 metros de zona forestal. ¿Y quién hace eso? Bueno, pues eso hay que dirigirse a la Consejería de Medio Ambiente. La Consejería de Medio Ambiente es la que se tiene que mojar y decir, pues bueno, vale, ha llovido, pues vamos a levantar esa alerta y a convertirla en verde. En este caso, la Consejería de Agricultura simplemente tiene que aplicar. No puede hacer nada. O sea, no es ni siquiera la que hace la alerta roja, amarilla o verde, sino que sería, en este caso, la Consejería de Medio Ambiente.
Porque era lo que nos ocupaba. Hemos llegado al final. Les doy la enhorabuena por la parte que les toca y por la fuerza que han hecho para poner en valor lo que es el sector primario. Tanto a Víctor Viciedo, que es el presidente de ALIP, como a José Pascual Albiol, que es el secretario.
Pues muchísimas gracias, Susana, como siempre, por darnos voz, y muchísimas gracias a toda la audiencia por escucharnos.
Ha sido un placer.
I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses.